Hola, bienvenidos un martes más a nuestro repaso a los medios. Hola, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Pues bien, tenemos muchos temas, mucha prensa hemos recogido. Vamos a intentar abarcar varias noticias en este breve espacio de tiempo.
Sí, vamos a hablar sobre temas áridos, como casi siempre, lamentablemente. Nos gustaría dar temas un poco más felices. Vamos a hacer un repaso informativo de algunos artículos de prensa que hacen mención a tres temas fundamentalmente. Al tema de la valla de seguridad, tan de actualidad. Vamos a hablar también de los enfrentamientos que existen entre la población palestina, entre diferentes facciones que apuntan a un incremento de la violencia, y se habla de guerra civil interna y otro tipo de cuestiones. Y vamos a hablar de un artículo histórico de cómo se conformó la mentalidad israelí y palestina a principios de siglo.
Bien, comenzamos con los conflictos intrapalestinos entre facciones palestinas, entre la población y los grupos armados. Y los medios de comunicación suelen dar noticia de muertos palestinos todos los días, pero especialmente cuando son responsables de estos muertos los soldados israelíes. Pero cuando quienes han ocasionado esas muertes son palestinos, pues lo vemos mucho menos. Y aquí hay una información que ha dado a conocer el International Policy Institute for Counterterrorism, que es una organización israelí, la cual en un informe escribe que hay 365 palestinos que fueron asesinados por otros palestinos entre septiembre del 2000 y mayo de 2004, es decir, desde el inicio de la Segunda Intifada. Hay otra cifra que da una ONG palestina que es mucho más baja, son 118, pero aún así es una cifra alta tratándose de que son asesinados palestinos. Esta cifra la da el Palestinian Human Rights Monitoring Group y habla de asesinados bajo custodia en las cárceles palestinas, ejecutados, asesinados en las calles y asesinados por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Y bueno, es una información que pocos medios españoles dieron, que es básicamente este tema, este fin de semana, ¿no, Federico?
Sí, efectivamente, Alex. Tenemos una noticia que el 23 de julio, terroristas palestinos dispararon contra cuatro miembros de una familia palestina que protestaba porque las brigadas de los mártires de Al-Aqsa había colocado un lanzamisiles Qassam en la calle frente a su casa en Beit Hanun, en Gaza. Ante esta protesta, los brigadistas de Al-Aqsa herieron a tres miembros de esta familia y un chico de 15 años resultó muerto. Esto no es la primera vez que pasa, Alex. Tuvimos la experiencia ya en el 2003, donde hubo una protesta en este barrio donde 600 manifestantes bloquearon una calle y quemaron neumáticos manifestando su rabia contra la Autoridad Nacional Palestina y los militantes radicales. Según nos informa Ibrahim Barzak de Associated Press.
Es una realidad interesante, ¿no?, que existe una verdadera lucha entre los palestinos de a pie, entre palestinos que no están en ninguna de estas organizaciones radicales, organizaciones terroristas o en las diferentes fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, gente que quiere hacer sus vidas de la manera más normal posible dentro de la situación esta de guerra en la que viven, y aquellos palestinos que quieren seguir con la violencia sin tener en cuenta, como vemos, ¿no?, como en este caso que nos has contado, a las víctimas civiles que causan, y de manera directa o indirecta. Es decir, muchas veces son víctimas civiles de las respuestas militares israelíes, que son inevitables porque, como vemos, utilizan sus casas para disparar misiles desde allí o se refugian entre la población civil. Uh-huh. La pregunta es, ¿estos temas aparecen en los medios de comunicación, podríamos añadir, españoles? Dejamos ahí apuntada la pregunta y que nuestros oyentes se respondan a sí mismos. ¿Qué más tenemos, Federico?
Sí, tenemos un muy interesante artículo de Romualdo Bermejo, catedrático de Derecho Internacional por la Universidad de León, publicado el 22 de julio en el periódico ABC de España. Romualdo Bermejo se pregunta sobre el trasfondo del dictamen de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya, que declaraba ilegal el mal llamado muro. Lo que analiza Romualdo Bermejo es cómo se inició este dictamen, cuáles son las consecuencias políticas y qué hay detrás de todo esto, qué países están detrás de esta iniciativa y qué trasfondo político oculta esta sentencia. Bueno, Romualdo nos cuenta, Romualdo Bermejo, que el dictamen se inició cuando la Asamblea General solicita a la Corte Penal de La Haya un dictamen sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. Sobre este asunto hubo una votación en la Asamblea General muy disputada. Esta resolución fue aprobada con 90 votos a favor, 8 en contra y 74 abstenciones. Justamente los países que se abstuvieron son los países del bloque democrático. Lo que explica Romualdo Bermejo es que en realidad se debe a una iniciativa de los países árabes e islámicos que intentan de esta manera acorralar al primer ministro israelí Ariel Sharon, y no entran en el fondo de la cuestión. ¿Por qué se ha construido la valla, no? Que es un poco, se construye a raíz del aumento de la violencia terrorista en Israel a partir de la segunda intifada en el año 2000. Y tampoco se hace ninguna mención en este tipo de declaraciones a otro tipo de muros, ¿no? Como el muro que existe en el Sáhara español.
Que sobre este no hay ningún fallo de ningún tribunal, de ninguna corte.
No conocemos todavía ningún tipo de fallo.
No, es curioso, ¿no? Yo el otro día estaba viendo unos documentales de la 2 sobre África, sobre Sudán y Mali, y bueno, me preguntaba, bueno, todas estas barbaridades que ocurren en estos países, ¿no hay nadie que eleve esta protesta a un tribunal en la ONU? Bueno, pues yo creo que ahí hay una descompensación muy grande, ¿no? Pero en fin, me imagino que en esta línea también está este artículo de...
Sí, otra de las cuestiones que aborda Romualdo Bermejo es la cuestión de la supuesta anexión que está realizando Israel de territorios palestinos bajo la construcción de la valla. Realmente lo que responde el gobierno israelí es que la valla es una valla temporal, no es una valla que vaya a permanecer mucho tiempo. Está sujeta a llegar a un acuerdo de paz con los palestinos y está sujeta al fin del terrorismo. Cuando el terrorismo se acabe, cese la violencia y se llegue a un acuerdo sobre los territorios, va a haber una negociación como la que se había iniciado en Oslo y no se llegó a un acuerdo final, y la valla será en su momento derribada o sustituida por otro tipo de frontera.
Sí, esto de la provisionalidad de la valla de seguridad es algo que el gobierno ha repetido por activa y por pasiva, con lo cual también resulta molesto, ¿no?, que esto se utilice como un argumento, el argumento de la apropiación de territorios. Es provisional y cumple esa función, lo hemos dicho muchas veces también aquí en la radio y en los comentarios de las noticias. El siguiente artículo que queríamos compartir con ustedes se titula El muro de las lamentaciones, y como ya habrán adivinado, tiene alguna relación con esto de la valla, aunque solo indirecta. Es un título que invita a leer el artículo, pero que habla de la historia del conflicto israelí-palestino, la historia, casi podemos decir, de las identidades que se han formado, ¿no? Una identidad nacional palestina y una identidad nacional israelí. El autor de este artículo es Félix Bornstein, que no es un apellido muy palestino, ¿no, Federico?
No, parece que no.
Es muy parecido al tuyo, ¿no?
Bastante similar.
Bornstein es un abogado español, suponemos, no figura más en el pie del artículo donde aparece su firma. El artículo aparece en el diario El Mundo el 25 de julio, y la idea central con la que conecta la idea del muro con el pasado de Israel y Palestina es la siguiente. El muro físico que hoy aísla a ambos pueblos comenzó a construirse sobre el terreno de las mentalidades hace más de un siglo, dice Bornstein. Y habla de las formas de la explotación de la tierra, cómo las economías diferentes entre israelíes y palestinos pues han dado lugar a unas sociedades muy diferentes. Da una cifra muy interesante que, bueno, también se conoce relativamente poco, a no ser que se sea un estudioso del tema, que cerca de 350.000 árabes que habitaban el país a mediados del siglo XIX residían en un 80% en pequeñas aldeas y utilizaban métodos de cultivo ancestrales. La cifra a la que me refiero son 350.000 árabes, que no son muchos. Hoy en día estamos hablando de millones, de una población palestina de millones, sumando los árabes israelíes y los palestinos de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania. Y dicen que, bueno, estas pequeñas aldeas utilizaban métodos de cultivo ancestrales y la producción agrícola era la del autoconsumo. No se producía para vender, sino para consumir. La estructura de la tierra eran grandes latifundios cuyos propietarios eran propietarios absentistas que vivían en Damasco o Beirut. Bueno, obviamente aquí hay una diferencia enorme con la población judía que emigra a finales del siglo XIX, que empieza a emigrar, que empieza a hacer aliá, que se empiezan a asentar, a crear las colectividades de producción agrícola, los kibbutz, donde la organización social, económica, en todos los sentidos es muy diferente a la de la población árabe de la zona. Y también da otro dato el autor de este artículo, que dice que las organizaciones sionistas que se encargaban de adquirir los terrenos, que los compraban, lo pudieron hacer a bajo precio a manos de unos señores feudales que apenas tenían contacto con ellos, con los terrenos, y me imagino con la población que vivía en esos terrenos igualmente. Por último, el tema este que decíamos de la conciencia nacional. Dice, la conciencia nacional de los palestinos empieza a formarse en contacto con los judíos, en un proceso que se acelera bajo el mandato británico posterior a la Primera Guerra Mundial, como sabemos, y será entonces que por primera vez en la historia moderna Palestina sería concebida por sus antiguos pobladores como una unidad.
Sí, este artículo rompe un poco la idea que teníamos de la imagen de una Palestina preexistente, de una Palestina, de una población que tiene una conciencia nacional previa y un tipo de unidad política y social y económica muy establecida. Lo que vemos son pequeños núcleos de población dominados por grandes latifundios y no existe ningún tipo de conciencia todavía nacional. Lo que es interesante es ver cómo las dos poblaciones van conformando su identidad paralelamente, ¿no? Los palestinos, cuando llegan los judíos, empiezan a darse cuenta que empiezan a tener reconocimiento de sí, de su propia identidad, y los judíos también.
Sí, podríamos incluso decir que casi las identidades nacionales, tanto judías y palestinas en Palestina, en la tierra palestina, son casi uno reflejo del otro y que se van conformando a medida que avanzan y a que avanza el enfrentamiento. Es una triste realidad, pero en realidad son fenómenos muy similares, ¿no? Como esa conciencia nacional, esa identidad nacional, por un lado sionista israelí, por otro lado la palestina, nacional palestina, de una población que simplemente era árabe, no se definía a sí misma como palestina,
claro. Uh-huh.
Pues en ese enfrentamiento se van gestando esas identidades. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro repaso a los medios. Esperamos que les haya sido de utilidad la información que les hemos aportado y nos veremos o nos escucharemos dentro de una semana aquí en Radio Sefarad.